Cusco Radio presenta Expresando la Realidad con Yasmín Jimena. Programación musical a cargo de Jocelyn Valdivia. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Comenzamos. Nos encontramos en un programa más de Expresando la Realidad de este 20 de octubre de 2019. Y pues para empezar el programa 20 de octubre, pues quiero desearle feliz cumpleaños a nuestro mismísimo compañero de Ajusco Radio desde hace muchos años, mi estimado Elías Canales, que ya llegó pues a la edad de las 3X. Así que, pues felicidades, ya le empezarán a pesar más los años. Esperemos que no le entren estas cosas de la depresión de los treintones. Entonces, pues espero que pase bien este feliz cumpleaños. Y pues vamos a dar inicio a este programa, que ahí tenemos ya la descripción. Gracias a todos aquellos que se conectan a través de nuestra página de Facebook para ver esta transmisión vía streaming. Y también a los que van a nuestra página oficial www.ajuscoradio.mx, donde pueden escuchar pues el programa en vivo. Y sobre todo el audio, ahí no vamos a tener video, pero la verdad que la calidad del audio es lo que a nosotros nos importa más que la calidad del video. El video es un plus que ahora la tecnología nos ha permitido, pero que siempre le hemos apostado, justo por ser una radio comunitaria, pues mucho más al audio y no justo al video. Así que gracias por estar conectados. Recuerden que nos pueden llamar a nuestros teléfonos en cabina 1315-4250 o escribirnos algún mensaje también vía Facebook en nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos por nuestro Twitter, por nuestro Instagram y todas esas gamas de cosas que hay ahora para conectarse y saber qué estamos haciendo. Así que pues vamos a dar inicio a este programa. Tenemos varias cosas, y antes de empezar con el bloque y los bloques que pues tienen que ver con la vida cotidiana de nuestros pueblos aquí en Santo Tomás y pues los pueblos de Tlalpan principalmente, recuerden que una de las principales funciones de Expresando la Realidad pues es estar dando noticias sobre lo que acontece en las comunidades, estas noticias que para nosotros son cotidianas, para el mundo no lo son, ¿no? Pero lo importante es lo cotidiano aquí, pensarlo, organizarlo y ver cómo se resuelve. Y antes de dar inicio, que vamos a hacer eso en el segundo bloque, pues quiero recordar algún par de acontecimientos que son importantes. Recordemos, y solo para conmemorar, recordar, ¿no? Y justamente una de las cosas, de las lagunas que también la justicia en este país ha dejado y que no se olvida, justamente hace pues que un día, el 19 de octubre, pero del año 2001, recordemos que pues murió Digna Ochoa, y digo murió porque la verdad que la justicia creo que aquí no ha hecho su papel, ¿no? Donde todo mundo sabemos que podría y que existe la gran posibilidad que haya sido asesinada, ¿no? La versión oficial fue que ella pues se suicidó, así que pues recordarlo creo que es digno, no solamente por el nombre, sino porque fue una mujer que contribuyó a las luchas políticas que en este país nadie más quería apostarles. Y para eso pues los invito también a nuestro programa de Sin Piña con mi compañero Eduardo García, quien va a estar haciendo un trabajo ahí para recordar este acontecimiento, un par de entrevistas justamente en los papeles y el gran papel que tenía Digna Ochoa en ese momento, en esos años, en la vida de este país, y por qué cuestionarnos, justamente por qué cuestionarnos que en realidad haya sido un suicidio, como es la versión oficial que se emitió y de la cual se nos quiso convencer. Pues los invito a escuchar Sin Piña esta tarde aquí en Ajusco Radio. Y otra de las cosas que también quiero recordar y que se están viviendo justamente en Bolivia es el proceso electoral. Hoy hay elecciones en Bolivia justamente para el cambio de presidente, que, pues ustedes bien saben, actualmente se encuentra Evo Morales en la presidencia, ¿no? Entonces se realizará este 20 de octubre, se está llevando a cabo la elección a presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional. Se elegirán a 130 diputados y 36 senadores para el periodo gubernamental del 2020 al 2025. Entonces, pues creo que hay que estar atentos, ¿no? Yo la verdad que tengo una gran confianza de que Evo va a llevarse el triunfo, porque creo que de los países de América Latina y de las cosas que han ocurrido en Bolivia, pues ha sido que Evo sea presidente. Creo que podemos hacer muchos análisis respecto a su periodo como presidente y darnos cuenta que vino a dar un giro completamente para el caso de los bolivianos, un país con un alto índice de indígenas, ¿no? Y donde Evo ha sabido, ha intentado, ¿no?, reconocer ese papel de esa población que nosotros no podríamos imaginarlo, porque tal vez aquí en México no hemos vivido un momento parecido, pero donde en Bolivia sí, ser indígena, a pesar de que eran la mayoría, son la mayoría de la población en unos años, pues en la parte de la discriminación para ellos era una cosa que en serio parecía que seguían viviendo en el feudalismo. Entonces, yo creo que Evo ha hecho un gran papel como presidente reconociendo derechos a los indígenas, y no solamente a ellos, también en un sector mestizo. No quiere decir que haya marcado una gran diferencia. Lo que sí es que, por supuesto, que fue evidente y ha sido evidente el cambio y el trato que se ha tenido hacia, pues, las comunidades indígenas en Bolivia. Así que pues eso vamos a estar charlando. Yo los invito a que estén atentos y ya vamos a dar inicio en este segundo bloque, pues, con nuestro programa propiamente, que como ustedes verán en la descripción, vamos a estar platicando sobre este acontecimiento que fue muy sonado aquí en las comunidades: el cierre de la primaria, leyes de reforma de la Magdalena, donde los papás, pues justamente lo que hicieron fue ir a cerrar la primaria debido a las inconformidades que veían, son conscientes de ellas. Entonces vamos a estar charlando de esto. Y también quiero dar la maravillosa noticia de que a partir de ahora, en Expresando la Realidad, tenemos una nueva programadora musical, de la cual yo estoy muy, muy feliz. Yo sé que vamos a aprender mucho de música, vamos a conocer música en muchos lados del mundo, y pues estoy hablando sin más ni menos de mi queridísima La Cruz, que pues ella, una gran conocedora, ustedes la recordarán porque estuvo haciendo algunas participaciones en nuestros programas de Ajusco Radio, y pues es una gran conocedora de la música, ¿no? Entonces vamos a hoy escuchar música sobre, pues, diferentes países. Voy a hacer un corte aquí porque tengo que hacerlo y reconocerlo. Dije mal un dato y no quiero que después me vayan a hacer un meme en redes sociales. La primaria es Legión Americana, no Leyes de Reforma. Leyes de Reforma es la escuela de San Miguel Ajusco. No, vamos a charlar sobre el cierre que hicieron los papás en la escuela Legión Americana de Magdalena Petlacalco. Pero bueno, pues ya sin más preámbulo, ¿qué les parece si vamos a escuchar un poco de esta música que nos preparó mi estimadísima La Cruz, que yo le agradezco mucho su participación aquí en Expresando la Realidad? Así que vámonos y regresamos para continuar en este programa. Esto es Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
se calma, tengo un grito que me hace rico, tengo un baile que me hace samba, tengo un siku que está bendito.
Ajusco Radio. Escúchanos, www.ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo conciencia. Ustedes están escuchando Expresando la Realidad. www.ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia. Pues bien, estamos de regreso aquí expresando la realidad y acabamos de escuchar a Pascuala y la Vaca con una interpretación musical que pues son de estas recomendaciones nuevas de la CRUD, que es música de Guatemala, así que hoy vamos a estar dando un paseo por América Latina en cuanto a la música, así que espero que les agrade muchísimo. Voy a leer ahí un mensaje que tenemos, creo que es urgente. Dice RZ Reyes Ángel. Hola, buenas tardes. Ayer perdí mi cartera. Llevaba mis credenciales a nombre de Ángel Roberto Reyes Ruiz. Quisiera pedir que por favor me ayuden a difundir. Pues miren, pues ahí está. Si alguien encontró una cartera a nombre de Ángel Roberto Reyes Ruiz, pues llámele, ubíquenlo. Ahora con estas cosas del Facebook, yo creo que pueden contactarse, él está haciendo el llamado, ¿no? Luego a veces tienen la dirección, así que espero que si alguien haya encontrado estos documentos, pues se los haga llegar, porque sobre todo es muy lioso. Ahora uno carga en la cartera todo así como, o sea, la cartera y el teléfono es la vida de uno, y tramitar nuevamente estos documentos, pues es muy, muy complicado, porque pues para esto necesita esto, y dices, ay, también lo traía en la cartera, entonces se vuelve un lío. Así que si alguien encontró por ahí la cartera de Ángel Roberto Reyes Ruiz, pues por favor échenle una llamadita o un mensaje, ahí está en las redes sociales su contacto, para que ustedes pues también ayudemos y colaboremos en estas cosas de pues un poco lo que se encuentra, poderlo regresar a su destino. Así que vamos a continuar y tengo aquí a mismísima Alejandra, ustedes la recordarán por su programa casi nocturno Neandertal. Ale, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Me encuentro muy, muy bien y muy feliz de que me hayas invitado aquí a tu programa, Expresando la Realidad.
Muy bien, Ale. Pues tengo el honor de tener justo a Ale aquí sentada a mi costado, porque Ale nos va a contar un poco. Ale vive en el pueblo de Magdalena, trabaja en el pueblo de Magdalena, tiene una vida en Magdalena, Petlacalco. Entonces, Ale, tú que pudiste estar ahí, cuéntanos qué es lo que te enteraste, qué está pasando en la primaria de Magdalena Petlacalco.
Pues bien, el lunes pues vimos que la mayor parte de la comunidad notó que estaban cerradas las calles, la avenida principal, mejor dicho, y pues sí, eran los padres de familia que tomaron la primaria Legión Americana por varios irregularidades que se encuentran en la escuela. Más que nada, las mamás platicaban que no, la forma de organizarse o de su directora no era la adecuada. No estaban conformes con cómo ella va dirigiendo la escuela. Entonces decidieron tomar la escuela y empezaron varios papás a estaban adentro tomando un diálogo con varias personas, un coordinador de las escuelas primarias, estaban en diálogo. A mí me dijeron que sí quería entrar. Entonces estaban en eso y como a la media hora dejaron pues la vialidad. O sea, ya estaban circulando los carros, dejaban pasar carros, digamos, con emergencia, ya sean patrullas o ambulancias, dejaron pasarla y todo tranquilo. Según en ese día, el lunes 14, quedaron todos pues de acuerdo, ¿no? La directora ya nos iba a presentar y todo iba a estar pues en normalidad como venía estando. Y el miércoles 16 volvieron a tomar la calle y la primaria porque la directora volvió a tomar su cargo y, o sea, no la habían destituido oficialmente y seguía pues en su cargo. Entonces los papás inconformes con eso pues volvieron a tomar la primaria. Y llegaron personas de la SEP, pues, para ver en qué acuerdo llegaban. Entonces, pues, varios papás están muy inconformes con ella porque su seguridad no es mucha, es casi nula. Me comentaron que hay intentos de robos de niños, o sea, que meten personas y que la directora no informa a los padres de familia porque ella argumenta que no es su responsabilidad. Entonces los padres pues dicen que es su responsabilidad porque es la que está enfrente de la escuela. Entonces es lo que estuvimos viendo. Se cerraban como eso de las 8 de la mañana, 8 hasta las 11 ya dejaban despejado la calle.
Muy bien, Ale, pues justo haces una descripción muy general y el día justo que tú fuiste a cubrir esto del cierre de la calle, de la avenida principal, porque era la avenida principal y lo que estaban haciendo los padres de familia, pues lo publicaste en nuestras redes sociales, ¿no? Y una cosa que me sorprendió, bueno, ya no sé si me sorprendió o... Sí me sorprendió, la verdad que sí, porque es el actuar y sobre todo las opiniones de las personas, ¿no? Donde tú subías las fotografías de lo que estaba ocurriendo y muchas de las personas que manifestaron ahí sus opiniones fueron, la verdad, descalificativas hacia los padres de familia, ¿no? Que si ellos no tienen nada que hacer, que los otros tienen que llegar a trabajar, son una bola de huevones, que vayan a la coordinación, que denuncien, o sea, ya sabes, ¿no? Todo mundo con buenas ideas, pocas intenciones. Entonces, a mí sí me llamó mucho la atención porque justo creo que son de estos temas donde hay poca solidaridad, yo diría hasta con las personas que son nuestros iguales, ¿no? Creo que yo sé que, obvio, un cierre de calle, una marcha, una manifestación siempre tiene consecuencias. Y obvio que uno pues no llega al trabajo, se enoja, es tarde, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que poco se pone uno a reflexionar sobre qué lleva a los papás a hacer este cierre. Tú has un poco manifestado aquí, tenemos un audio ahorita donde justamente algunas de las mamás que estaban en ese cierre manifiestan qué es lo que está ocurriendo. Pero lo que me sorprende es justo el actuar de las personas que no son solidarias y que no entienden la causa, ¿no? O sea, yo también algún par de veces me han tocado unas marchas y unas manifestaciones y he dicho, ¡oh, rayos! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero después de 3 segundos te pones a pensar y dices, yo creo que si están haciendo esto es por exigir justicia en algún tema, ¿no? Porque normalmente la gente hace cierres de calles y marchas y manifestaciones cuando no hay una exigencia, cuando hay una exigencia y más bien no hay una respuesta por parte de ninguna autoridad, porque yo creo que para llegar a ese punto, ya lo escucharemos en la entrevista, pues los papás también ya lo han estado haciendo evidente y esta es como su última alternativa.
Sí, así es. Trataron ya de dialogar con la directora, pero ella se niega, o sea, es como de no tengo por qué darles explicaciones. Entonces, es lo que argumentan los papás, que no pueden llegar a un diálogo con ella y no, o sea, no es posible.
Pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar este audio y regresamos aquí para seguir charlando sobre este tema esta tarde aquí en Expresando la Realidad?
Con la directora. Desde hace 3 años que ella, bueno, ya son 5 años que ella está, pero de hace 3 años en adelante se ha venido manejando con ella varios, todos los beneficios que llegan a la escuela, ella no los quiere retomar, ella no quiere nada, siempre cuando hay cualquier apoyo, ella mejor lo rechaza porque dice que ella no quiere problemas, que ella no se roba el dinero y que no sé qué. Pero haz de cuenta, siempre que le pedimos rendición de cuentas, ella nunca las quiere dar. Ella nunca, que porque ella no tiene, al fin de cuentas, ella, ¿verdad? Que ella nunca tiene que rendir nada porque ella es la directora, ella es la que maneja todo y nosotros no tenemos por qué pedirle cuentas.
Y lo que sí nos pone, ¿verdad? De un hecho reciente ahorita. Nosotros, que quede claro también, no nos metamos en chismes de que decimos que ella se lo roba, no. Pero sí, lo que es cierto es que apenas en este ciclo escolar se perdió material y nuestra inconformidad es que ella no ha querido levantar un acta. Argumenta que el material que se perdió no es de la primaria, que es de la empresa que vino a hacer los trabajos. Pero yo como madre de familia, yo dije, está bien, el material no era de ella. Pero al final la responsabilidad es de ella, porque ella está dentro de la primaria. ¿Y qué me da a entender o qué puedo pensar o sentir yo? Que si un día se pierde un niño no pasa nada porque no es ella. O sea, a mí se me hace ilógico porque esto de la primaria es una institución federal. Entonces es increíble que así como así entra alguien y se roba cosas y ella se niega a levantar un acta porque el argumento es que el material no es de la empresa. Pero estando dentro de la primaria, discúlpenme, pero para mí es responsabilidad de la que está a cargo, que es la directora, pues hacerse cargo y responder por todas esas pérdidas.
Pero pues nunca está. ¿En qué momento se le va
a encontrar si a veces no está? O sea, casi nunca está.
Entonces, básicamente ahorita, esa es una de las inconformidades, que no quiso levantar el acto.
Okay. Aparte que ha habido muchas irregularidades, porque también ella tomó lo de mesa directiva, o sea, lo de hace un año, que también lo de cooperativa, siempre lo reúnen los maestros y se le entrega a ella, ¿no? Para ver las mejoras según para la escuela. Pero ella dijo que no, que porque faltaba material de limpieza, unas compañeras entraron a ver lo de material de limpieza y había material de limpieza, pero ella dijo que tenía esas facturas como para, es de cuenta, como para acomodarlas, para que se quedara ella con el dinero. Hasta donde yo tengo entendido también es eso, porque también material, hay material, pero ella según compró más para que tuviéramos más, pero no se ve más, o sea, no hay nada. O sea, ella siempre se hace con esos alucines de que sí hay y nada más, ¿no?
Entonces, por eso también cerraron la escuela,
ajá, sí, porque,
y la calle.
Ajá, para ver la inconformidad y ver que ella, más que nada, que ella se retire del cargo. Que ella ya no la queremos, ¿verdad? No, nada más eso. Es muchísimas que tenemos que, o sea, que tienen.
Y hay muchas cosas que aparentemente dice ya no son malas, pero de la manera en que se desglosan nos hace sentir que son malas. O sea, nos hace pensar que está haciendo algo que no se debe.
O sea, no tienen claras sus cuentas y que se está invirtiendo todo lo que hay.
Y lo que ustedes quieren es la rendición de cuentas.
Aparte.
Y en su caso, si no, pues mejor que no las cambien.
Sí.
Que nos manden a,
otro directivo.
Y listo. O sea,
sí. Porque desde...
Ya no nos vamos a desgastar en que si tú, en que si yo, en que si tú.
No, nosotros lo que exigimos es su desplante de la escuela. Ya quitarla de aquí porque la verdad no ha funcionado y no ha hecho las cosas bien. Aparte, o sea, yo digo, tenemos todos vida personal y es un punto y aparte, pero ella no ha dado un buen ejemplo para la escuela. Aparte de eso.
Viene en unas rachas, ha llegado como...
En estados
algunas
muy diferentes.
Visto llega en racha. O sea, no sabemos, son cosas que... De las personas que se supone que...
Sí, ahorita va a venir la presidenta y ahorita que te explique todo. Pero son muchísimos puntos.
No es una sola cosa.
Son muchos puntos que realmente también nos puso muchas trabas cuando se sacó el apoyo para la escuela, también muchas trabas. Ella no quería meterse, que ella no tiene por qué meterse. Digo, pues es que al fin de cuentas ella es la directora, ella tiene que apoyar a los papás y informarles, ¿no? Cómo son las cosas, pero ella no.
Un director no tiene por qué amenazar a la gente.
Ajá. Y si tú, por ejemplo, ahorita ya todas las que vio y no las sacan, ella toma presalias con todos, ¿eh? Con todos.
Y eso no debe de ser.
Con los maestros que no se han dejado, también ha tomado represalias. Los maestros, ¿eh? Si ellos no transan con ella, ella los hace como quiere, los trata como quiere. Por eso ya no. Ajá. Y terminan renunciando por lo mismo. Y han pasado ya varios.
Hay muchos maestros allá adentro que están, que si le hacen fiesta a ella, pues ahí los tienen contentos.
Los tienen contentos, pero si no...
Pero mientras les hace la vida
imposible. Por
eso
ya también ya no.
Un director está de acuerdo.
Al contrario, tiene que apoyar a su equipo de trabajo.
Apenas llegó el subdelegado.
¿Yes? Ajá, su subdelegado.
Pues ahí escuchamos algunas voces de las mamás justamente que hacían evidente cuáles eran las problemáticas, cuáles son las problemáticas que se están viviendo con la directora en la escuela de Magdalena, en la escuela primaria. Y pues creo que son muy válidas, ¿no? Justamente porque se habla desde que no entrega cuentas claras, desde que se pierden materiales y ella no se hace responsable de lo que ocurre. O sea, pareciera que es una directora que no quiere ninguna responsabilidad, ¿no? Que más bien se deslinda, soy la directora, pero no tengo la obligación, una, de entregarles informe a los papás; dos, no es mi responsabilidad si algo se pierde aquí; tres, yo administro el dinero que antes administraban otras personas. Y hay como muchas cosas ahí turbias, y que yo sí creo que los papás están en todo su derecho de exigir que se le retire de su cargo si es que ellos no están satisfechos con su trabajo trabajo, y sobre todo donde vienen narrando justo que es algo que está ocurriendo desde hace tiempo, ¿no? Tiene 5 años, decía una de las mamás como directora, entonces creo que ya es evidente. Ahora, lo que habría que cuestionarse ahí es que están haciendo las instancias que corresponden resolver esto, porque justo yo les decía en los comentarios que había en el Facebook, era así como, ay, pues que vayan a la sección 5, que vayan a no sé dónde. Yo diría, ese es el punto, o sea, si yo creo que si los papás llegaron a este punto es porque ellos lo han mencionado, ellos ya se han reunido, ellos ya han exigido, y creo que han exigido hasta donde les es posible que esa situación cambie, y también creo que las autoridades correspondientes de resolver esto pareciera que no hacen nada, porque bien lo comentabas tú, Ale, ¿no? El lunes llega ahí un responsable, dicen que ya la van a quitar del cargo que tiene, y el miércoles ya sigue estando como si nada hubiera ocurrido.
Sí, y lo que argumentaba una mamá es que los que están atrás de ella no la quieren sacar. Entonces como que tiene palancas, una mamá lo menciona, es que tiene palancas y no nos la van a quitar. Pero nosotros ya no la queremos, argumentaban las mamás.
Exacto, entonces ante una actitud así yo diría, a ver, los puestos en la SEP, en la Secretaría de Educación Pública, o sea, porque eso es lo que ocurre, ¿no? Pueden decir a este maestro no es funcional aquí, me lo voy a llevar a otro lado y hago el cambio. Pareciera que aquí para las instituciones y las autoridades responsables de esto no quieren hacer eso, no quieren apostarle a ello y pues están llevando justo, orillando a los papás que hagan esto. Y les insisto, unos de los comentarios que yo leía creo que me parecen pues muy llenos de enojo por parte de los vecinos porque se cerró la calle, ¿no? Unos decían así, ay, pues el primer ejemplo se da en la casa. Yo diría, ay, a veces esa gente que dice esas cosas, pues tiene mucha razón porque creo que son los que luego tienen unos hijos muy mal educados y sí se les nota el ejemplo. Y yo creo que un buen ejemplo en una casa exactamente es que le enseñes a tu hijo a exigir y a luchar por lo que cree que es justo. Yo no le veo nada de malo a eso. Son opiniones, ¿no? Y justo cerrar una calle, cerrar una avenida por exigir algo, creo que tendría que ser hasta reconocido por la sociedad y cuestionarnos que si la gente está haciendo eso o se vio orillada a hacer eso, justamente porque hay algo que no se está resolviendo, ¿no? Pero ahí es la parte donde yo digo, ya tan carcomido tenemos la conciencia, el cerebro, los seres humanos que creemos que exigir es una cosa de revoltosos, de mitoteros, de no tienen qué hacer en su casa. Eso me preocupa a veces cuando lo leo y sobre todo aquí donde eran tantos comentarios, ¿no? Porque no era uno, sino eran muchos comentarios expresando este tipo de opiniones donde se dice, no, pues ¿para qué salen? Están, yo tengo que llegar a mi trabajo. Todo mundo tiene cosas que hacer, pero creo que también todo mundo tenemos que cuestionarnos que si lo hacen es justamente porque hay una exigencia. Y otra cosa que hace evidente este tipo de circunstancias es que no estamos organizados, ¿no? Porque yo creo que si se en realidad y si usáramos las redes sociales a veces para cosas favorables entre nosotros mismos, si yo vivo en Santo Tomás o San Miguel y ya leí que está cerrada la carretera, digo, pues total, me voy por la otra carretera, ¿no? Me va a llevar un poco más de tiempo, pero creo que nuestro proceso justo de organización es nulo hasta para este tipo de cosas que son coyunturales y que podríamos decir con un mensaje de WhatsApp que llegara a algo más organizado que los grupos que se hacen para vender de todo, porque resulta que los grupos que a veces se hacen para que los vecinos estén comunicados de lo que ocurre en las cosas, de las actividades en nuestras comunidades, o para estar atentos a temáticas importantes de la comunidad, ahora se han convertido en el mejor catálogo de ventas, ¿no? Y es lamentable, porque yo sí creo que está bien el espacio para vender, pero no se respetan estos espacios que a veces fueron creados para más bien estar difundiendo información que pudiera ser relevante, ¿no? Y entonces también por eso hay veces que uno se suma, dice, ay, el grupo Ajusco, ¿no? Muy famoso aquí. Vamos a sumarnos porque fíjense que están platicando sobre que pues una persona, un asalto, un cierre de carretera, un accidente, y yo iba muy bien en el grupo y muy feliz porque decía, ah, ya me estoy enterando qué está pasando en la comunidad, porque pues uno no puede estar en todo, ¿no? Y entonces por eso yo digo, la información sirve en estos grupos y confluye, y entonces uno, ah, ya se enteró qué tal, qué pasó, vecinos, está cerrado acá, vecinos ya abrieron aquí, vecinos, un accidente, Pero después eso empezó a diluirse y empezaron a aparecer más bien de, les vendo una tele de no sé qué pantalla y entonces yo la llevo y márquenme y bueno, y yo les ofrezco zapatos y yo les ofrezco y yo llegó al punto en que mejor le di silenciar al grupo, no me salí, ¿no? Pero le di silenciar porque cualquier cosa que yo veía ya era venta y yo digo, está bien, creemos grupos que se llamen Ventas Ajuscos y no grupos que se llamen Información Ajusco, donde en realidad no está fluyendo la información, que yo creo que en estos casos es importante justo para no enojarnos con las personas que están exigiendo y protestando por algo que es justo, ¿no? Porque yo siempre he oído que para los papás lo más importante son los hijos, y cualquiera que sea papá creo que podría comprender que si algo está ocurriendo, un mal funcionamiento de una directora, no de un maestro, de una directora en una escuela, creo que tendría que ser atendido, porque es un tema, siempre los temas que tienen que ver con los niños son, o aparentemente en este país les damos una gran importancia. Entonces yo en serio no veo ni entiendo esos juicios que se han hecho hacia los papás que estuvieron manifestándose. Yo creo que están en lo justo, tienen su derecho y ese no es ningún mal ejemplo para los hijos, ni eso los hace huevones ni mitoteros como en algunos comentarios se atrevieron a decirlo. Creo que a veces más bien no pensamos o por eso no solemos ser solidarios en ciertos temas que como no nos afectan directamente, mejor digo, ay, quítense porque yo tengo que llegar a mi trabajo. Dices, pues sí, pero más bien lo que hay que cuestionarnos es que nosotros mismos no hemos creado canales con mucho más organización para podernos enterar y hasta decir, vecinos, mañana vamos a cerrar la carretera a las 10, así que prepárense para que esto no les afecte, ¿no? Y dices, ah, perfecto, ya me enteré, me voy del otro lado, me voy con tiempo, paso caminando, no sé, crear otras circunstancias. Pues vamos a un corte musical. Ale, muchas gracias por venirnos a compartir tu actitud de reportera sobre el tema del cierre de la primaria, porque tú lo tenías muy cerquita y eres muy cotidiana a esa comunidad. Gracias.
Sí, seguiremos pues estando al pendiente de lo que pasa. A lo largo de las semanas igual vuelven a cerrar la primaria o a qué diálogo llegaron, a qué acuerdo.
Exacto, eso es muy importante. Entonces ya escucharon, Ale se comprometió, la próxima semana va a tener noticias para nosotros, porque eso es importante, darle seguimiento a las notas, no decir, ah, ya pasó, fue coyuntural, ya los quitaron, ya no sabemos qué ocurrió y no nos enteramos si la cambiaron, si llegó un acuerdo, si las mamás quedaron o los papás quedaron satisfechos con la decisión que se tomó o simplemente quedó en el olvido. Así que, Ale, pues tienes la misión de la próxima semana contarnos aquí en Expresando la Realidad qué ha ocurrido con el tema de la primaria.
Sí, así será, de primera mano.
Ok, perfecto. Pues vamos a escuchar otra propuesta musical de mi estimadísima La Cruz y regresamos aquí a Expresando la Realidad. Esto es Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco. Recuerden llamarnos a nuestros teléfonos en cabina 1315-4250 y escribirnos en nuestro perfil de Facebook Pueblo Santo Tomás Ajusco. Esto es Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Cerca de ti. muy cerca de tu voz, esté muy dentro de tu voz. Almita mía torcasita, cantando dentro de otra voz. Ay, corazón mío,
Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchanos en el 102.1 FM. Construyendo la resistencia.
Están escuchando Expresando la Realidad. www.ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia. Pues estamos de regreso ya aquí expresando la realidad y acabamos de escuchar ahora a Marta Gómez de Colombia, pues una propuesta musical. Yo estoy fascinada con esta música el día de hoy porque pues me está permitiendo salir ya de un margen musical que tenía. Ya saben que uno va escuchando y luego ya se queda uno como estancada, ahí atorada, y pasan los años y sigues escuchando lo mismo. Entonces, en esto de la música, me parece que vamos a estar pues conociendo cosas nuevas, porque la Cruz es una chica muy interesante en esas cuestiones musicales, sabe mucho, entonces creo que nos va a enriquecer el oído semana a semana, así que pues ahí está esta propuesta musical. Más tarde se las pondremos para que ustedes, si les gustó alguna, la descarguen, la escuchen y sigan escuchando más música nueva. Eso es bonito, es como los libros. Yo quisiera a veces tener el gusto que tengo por los libros en la música. No se me da tan fácil, pero sé que hay personas que sí comen música y encuentran una y siguen y es fabuloso. Pues vamos a continuar, estábamos en este tema justo del cierre de la calle, de la avenida principal en el pueblo de Magdalena Petlacalco esta semana, y a pesar de que ya es una noticia que pasó hace unos días, yo no quería dejarla como no darle una importancia. Para mí sí es importante, sí es relevante, porque justamente son de estos acontecimientos que ocurren en nuestra comunidad, de los cuales a veces no nos enteramos o no sabemos bien a bien qué está pasando, y sobre todo empezamos a hacer juicios de valor, como ya lo vimos en algunos comentarios, sin tener todos los elementos, o hasta queremos dar consejos, resulta que nos convertimos en asesores y decimos vayan a tal lugar, y estamos diciendo algo que tal vez por lo cual las personas y los habitantes que se vieron forzados a encerrar ya lo hicieron. No es que no se les haya ocurrido, ni es que no lo sepan, ¿no? Había comentarios muy duros como decían, ay, pues qué gente tan ignorante, ¿por qué no? ¿Qué no saben que tienen que ir a la sección tal? Y uno dice, espérate, estás haciendo un juicio sin saber si en realidad ya fueron y no fueron escuchados, ¿no? Creo que eso es importante a veces cuando nos enteramos. Y yo insisto en esto porque me parece que es lo más preocupante. Se ha convertido en un factor relevante últimamente escuchar opiniones de sectores sociales que, diría yo, somos iguales, o estamos entre nuestro mismo sector, y por qué no decirlo, entre nuestra misma clase social, y hacemos comentarios despectivos, ofensivos, como si lo que estuviera exigiendo el otro no fuera justo. Y creo que ese sí se ha convertido en uno de los resultados de cómo también los medios de comunicación nos han llevado a opinar, ¿no? Los mismos medios de comunicación a veces nos pasan notas, no para informarnos, sino para darnos ya un juicio de lo que está ocurriendo. Y creo que una de las cosas bien graves ahora en el país es justo que tantos años metidos en una forma de comunicación, de medios de comunicación, que cualquier protesta social nos han hecho creer a los ciudadanos que es un acto de gente floja que no tiene que hacer, que le gusta hacer mitote y que está exigiendo algo que no es justo. Y creo que es algo en lo que tenemos que reflexionar, si en realidad eso es real o si eso es lo que nos han inyectado ya en nuestro cerebro o en nuestra cabeza o en nuestro ser consciente, que exigir es algo erróneo. Yo no lo creo. Yo insisto, ha habido ocasiones que por supuesto me han tocado cierres, manifestaciones, en los cuales tal vez ni estoy informada ni sé la causa. Y me enoja, ¿no? También tengo mi ataque de decir ¿por qué a mí me tocó esto? Pero después reflexionas y dices, tampoco la gente está aquí por gusto. O sea, tampoco creo que cerrar una calle sea algo que la gente le agrade, ¿verdad? Y sobre todo en términos de la educación. Yo insisto, o sea, se supone que siempre los adultos son los principales que piensan, ¿no? Y pensemos un poco cuando estaba discusión el tema de las nuevas reformas educativas y los papás eran los primeros en cuestionarse si era lo viable o no. ¿Por qué? Porque también el discurso de que cómo estén educados los niños es una prioridad. Pero entonces resulta que cuando nos enfrentamos a un tema cotidiano en nuestra comunidad que tiene que ver con el tema de la educación, lo menospreciamos, ¿no? Y lo digo porque en términos generales hay que reconocer también una cosa que va más allá de la comunidad. Las escuelas en los pueblos de Tlalpan tienen una gran fama, tanto a nivel primaria como secundaria, de tener un mal nivel educativo. ¿Por qué? Porque dicen, es que son opiniones que he escuchado, ¿no? Dicen, es que los papás, es que los maestros que mandan a esas escuelas son malos, son los peores, porque nadie quiere ir a dar clases allá, porque está muy lejos, porque pues son las escuelas de las primarias, ¿para qué le apuestas, no? Y lo más grave de la situación es que es real, ¿no? Es que sí hay una selección de los maestros que se mandan a este tipo de escuelas, donde pareciera que es el maestro que ya nadie quiso en otra escuela, y dices, pues mándalo ahí a los pueblos, porque pues al fin y al cabo es el pueblo, ¿no? No importa qué educación les estés dando a ese sector o a esos niños. Y creo que son temas para reflexionarse. ¿Por qué tenemos constantemente, y digo constante no porque sea diario, ¿verdad?, pero por lo menos una vez al año, ciertos desacuerdos por parte de los papás con respecto a lo que está pasando en las escuelas de sus hijos y escuelas ubicadas aquí en las comunidades? Hace unos años tuvimos también a los papás muy inconformes de la técnica 96 ubicada aquí en el pueblo de Santo Tomás Ajusco. ¿Por qué? Porque una misma situación, una directora que hacía lo que se le daba la gana, que llevaba muchos años, que parecía que nadie podía moverla y que nadie podía hacer nada en ese sentido, y también los papás tuvieron que salir, manifestarse para exigir que cambiaran a la directora, ¿no? Pasa con los maestros, maestros que también pareciera que hay una cosa muy, muy, muy grave, ¿no? Que como maestros creen que no tienen que dar la misma calidad educativa a los niños en estas escuelas por ser escuelas de unas comunidades rurales. Creen que no tienen derecho a eso. Y yo diría, ¿cuál es la diferencia? ¿O no tendría que ser al revés, más bien? ¿O no tendría que ser equitativo? Yo el otro día, charlando con una compañera de trabajo, me decía, ah, es que mi hijo en las clases de inglés iba a una escuela pública y resulta que ella dice que las clases de inglés en la escuela donde el hijo está, en una escuela pública, es algo obligatorio desde hace como 5 años. Y en las escuelas de estas comunidades creo que dar clases de inglés no es algo obligatorio. Entonces uno diría, ¿por qué hay esta separación? ¿Por qué los niños de las comunidades aquí no tienen derecho a tener la misma educación que un niño que va a la escuela pública de Villacuapa? Que cualquier papá diría que pareciera una escuela privada, pero que no lo es. Entonces también creo que la misma Secretaría de Educación Pública hace algo erróneo en ese sentido. Yo entiendo perfectamente cuando dicen, bueno, es que en las comunidades indígenas ahora los libros van a estar en el dialecto de los niños. Está perfecto, eso es maravilloso, pero eso no significa que al darles eso les quites una calidad educativa. Creo que ahí hay un grave error en querer hacer esas circunstancias, porque los mismos profesores y los mismos directivos de las escuelas son conscientes de esto. ¿Qué es lo que lleva al grado de que una directora le diga a los papás que ella no tiene que darles explicación a ellos? Pues que no se supone que la directora es la primera que tendría que ser y verse obligada como una funcionaria a dar y rendir cuentas a los papás. Pues porque era encargada del lugar, o sea, ¿en dónde se ha visto que el directivo, o sea, no se supone que para eso son los directivos coordinan, concentran lo que ocurre en un espacio y tienen que dar cuentas a otros? ¿Por qué la directora de esta escuela puede permitirse decir yo no voy a hacer eso o no estoy obligada a hacer eso? Creo que son cosas muy erróneas y muy graves que justamente los padres de familia llevan a eso, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema para reflexionarse. También me acabo de enterar justo este día, haciendo investigación para el programa, que la escuela Francisco y Madero, que está aquí en nuestra comunidad, Santo Tomás Ajusco, lleva años sin directora, porque nadie quiere ocupar el puesto. Y entonces también tienen una maestra que se quedó como directora, pero en realidad no es la directora. Y entonces ahí es cuando uno como papá dice, bueno, y si yo tengo un problema, voy con esa que dejaron como directora, pero que en el fondo me dicen que no es la directora. Entonces creo que hay un abandono en términos educativos en ese sentido en las comunidades, y que yo creo que los padres de familia de estos niños pues tendrían que verlo tal vez más allá y cuestionarse, decir, si esto está pasando en mi escuela, ¿qué está pasando en las otras escuelas? Y tal vez encontrar el factor común donde tenemos escuelas que pareciera que cumplen su misión por una cuestión legal, pero no por una cuestión de calidad y en realidad de funcionalidad y de calidad, sobre todo para los niños, ¿no? Entonces creo que ahí vamos a dejar el tema de la escuela, porque pues vamos a ver qué información hay, ¿no? Y sobre todo la otra cosa que yo decía en los bloques anteriores, hay que preguntarnos cómo organizarnos como comunidades, cómo estar en contacto, cómo decir, si algo ocurre, ¿a dónde lo puedo yo difundir? Y pensar en serio en medios que nos permitan, o sea, ahora la tecnología nos está dando para mucho y creo que a veces los humanos no somos lo suficientemente hábiles para aprovecharla, ¿no? Y yo lo decía con el pesar que implicaba que los grupos que en su momento de WhatsApp o que tienen como nombres que uno diría voy a encontrar información de mi comunidad o lo que está ocurriendo, no cumplen esa misión porque se ha mezclado entre querer informar, querer vender, querer ofertar, querer denunciar. Y yo diría, separemos, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo que yo quiera vender mis paletas de fiesta a la comunidad y que ofrezca mis servicios. Perfecto, pero creemos esos espacios especiales para ello y tengamos espacios especiales para difundir lo relevante y lo que nos puede a veces afectar como comunidad. O sea, si yo los invito a que ustedes vayan, por ejemplo, a grupos de Facebook que se llama Ajusco. Usted teclea en su Facebook y pone Ajusco y entonces aparece un grupo que le va a decir, ah, sí, aquí grupo público, ¿no? Y ay, qué bonito el cerro, y ya anunciaron aquí un concierto de ska que va a haber. Ah, pero espérese, también Lorena Hernández está anunciando su ropa que ya sacó. Ah, bueno, ya ni modo, ¿no? Y entonces, ah, aquí ya hay otra, vendo bomba, ¿no? Y entonces alguien más vende pasteles, y alguien más vende fajas, y alguien más vende, y se renta cuarto también por si quiere ver ahí, y venden la casa del perro, y venden el coche, y venden, y venden, y venden, y venden, y no hay. Ya bajé muchas veces con mi dedo y no encuentro a ustedes una publicación que diga, ah, señores, fíjense que el tráfico aquí en el Ajusco, fíjense que el señor de las tortillas está así, fíjense que algo ocurrió en la comunidad. O sea, no hay ese espacio. Se ha convertido ya y estamos malinterpretando esos espacios donde podríamos estarnos informando, donde podríamos venderlo. O sea, creo que todo podríamos estarlo haciendo de una manera mucho más ordenada y decir, este espacio no es para vender ni difundir ventas, punto, es para informar. ¿Tiene algo importante que cree que a su vecino le puede interesar? Aquí anúncielo. Bueno, vamos a hacer un breve corte musical otra vez más. Ah, ya nos vamos, ya se nos acabó el 20, pues vámonos, nos encontramos entonces la próxima semana aquí expresando la realidad y llevémonos esto de reflexión. Con tanta tecnología que ahora puede estar en nuestras manos en un teléfono a la cual tenemos acceso, es increíble que no podamos estarnos informando para cosas que en realidad creo que nos interesarían a muchos vecinos saber qué está ocurriendo y no solamente estar pensando en vender. Así que pensemos cómo crear ese espacio. Pues yo soy Yasmín Jimeno, muchas gracias a todos mis compañeros de Ajusco Radio, que cada uno siempre hace un pedacito para este programa, a Moisés, a Alejandra, a Eduardo, el mismísimo Adolfo que está aquí en los controles, pues muchas gracias y nos encontramos la próxima semana en Expresando la Realidad, aquí en Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Llegado al final de Expresando la Realidad. Los esperamos el próximo domingo en punto de las 3 de la tarde. Expresando la Realidad con Yasmín Jimeno. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Es Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.